Alan nos va a platicar un poco más de eso. Pues venían de todos lados, ¿no? Y crecieron en Guadalajara, hicieron una carrera en Guadalajara y de Guadalajara para el mundo. Ahora, el hip hop, la música de Guadalajara, Guadalajara hip hop, ¿cómo fue tú como del lado de producción que nació ese monstruo hacia el mundo, pues, de Guadalajara?
Yo creo que tiene que ver también con lo que ya mencionaba Carlos Compas, que es este... Yo creo que la posición geográfica de Guadalajara ayuda porque está como en el centro del mapa, entonces eso es muy importante como para trasladarse por todo el país y aparte para otros países. O sea, también hay vuelos directos a Guadalajara, etc. Y como dijo Macario, el ajetreo de esta ciudad es más liviano que Ciudad de México, por ejemplo. Entonces yo creo que también la comodidad de la ciudad hace que los artistas, productores, etcétera, tal vez vivan una mejor calidad de vida aquí. Entonces, por eso creo que también tiene mucho que ver con que haya crecido esta ciudad en el ámbito de la producción. Y creo que una de las cosas también que yo veo por la cual ha explotado la ciudad en esa cuestión fue el hecho de que era más barato, así de simple. En Ciudad de México costaba el doble. Bueno, cuando yo inicié en esto, Ciudad de México costaba el doble o triple producir una canción o un video o lo que fuera. Costaba el triple o más. O sea, creo que era exageradamente alto. No digo que no lo valga porque el arte pues no tiene precio, ¿no? Entonces cada quien puede cobrar lo que... quien se deje lo que se deje, ¿verdad? Así es el arte. Entonces... siempre va a haber gente que paga esos precios altos, pero no siempre la gente tiene acceso a esos, como a esos trabajos tan caros. Y yo creo que eso también fue una cosa muy importante para que explotara aquí, que era muy barato, ¿no? En ese tiempo, cuando yo inicié, era muy barato. Y eso ayudó a todos los artistas, creo, emergentes a poder lograr su música, sus videos, sus fotos. Cosa que no hubiera sucedido si a lo mejor en Guadalajara no nos hubiéramos puesto en marcha como a trabajar y no a estar pensando solo en cobrar, sino también a aportar al arte, ¿no? O sea, obviamente pues tenemos que comer porque esto nos dedicamos, pero creo que sí, el impulso que hubo en Guadalajara fue muy de pasión por parte de, yo creo que de toda la industria y toda la gente creativa y trabajadora de la ciudad. Creo que eso, y no solo para el hip hop, creo que en general eso impactó en la escena nacional, ¿no? O sea, las ganas de hacerlo, y yo creo que los tapatíos tenemos como una cultura de arte, ¿no? Creo que también Guadalajara es una cuna de arte, y eso hace como que también tu pasión te mueva, no solo el dinero, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para que explote algo en algún momento, porque creo que si trabajas con pasión, en algún momento el dinero llegará, ¿no? Y las cosas que hagas, si las haces muy bien, aunque pase el tiempo, van a estar ahí y bien hechas. Por eso yo también siempre le recomiendo a la banda, cuando va a chambear, pues no importa que cobres caro o barato, o sea, eso ya es cuestión ya de capitalismo, pero tu trabajo debe estar muy bien hecho para que cuando pase el tiempo siga estando bien hecho y eso te respalde y tu persona adquiera un valor, ¿verdad? O sea, no un precio, sino un valor. Tu trabajo adquiera un valor y tu persona también adquiera un valor.
Y seas pues reconocido, ¿no? Como tal productor hizo que yo sonara de tal manera... y pues cobró tanto, eso sí, ahora sí que queda fuera de la... Pero creo que es muy importante eso. Creo que como productor, los tres que son productores, es bien importante dejar esa huella en cierta música, tener un sonido, tener un estilo. Macario como guitarrista, creo que es de los pocos guitarristas en México que tú escuchas una rola y puedes decir, eso lo produjo Macario. Muy importante. Y cualquier persona que sepa de rap, dice, ah, pues estuvo ahí alzada de alguna manera. Porque cuando el rap a nivel nacional empezó a ser industria, pues estaba ahí alzada metido, ¿no? Entonces, pues qué chido que nació en Guadalajara y que aquí estamos todos ustedes. ¿Todos viven aquí o vienen de muchos lados? Ok, en Guadalajara pueden hacer cosas chingonas todas, porque vengan más seguido. Ok, ahí les va. Esta es buena. ¿Cómo definirían la producción musical? O sea, llegas a un estudio, tu productor, llega un artista emergente, nuevo, y quiero sonar a Peso Pluma, ¿no? Que aparte es de aquí de Guadalajara, ¿no? O sea, ¿cómo inician ese proceso?
Es un proceso complicado. Primero, yo siempre tomo ese ejemplo de decir, ¿cuál es el mejor güey que te corta el cabello? El güey que te entienda tu idea, güey. Entonces, aquí es exactamente lo mismo, yo creo lo mismo, ¿no? Llega un artista y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me produzcas, pero quiero ser, mi idea es esta. Si al final de cuentas tú trabajas esa idea y terminas siendo otra cosa totalmente diferente, pues el artista te va a decir, este güey es el peor productor del mundo, ¿no? Aunque hayas algo, hecho algo extraordinario, musical, sonido y lo que sea, así, te diga, güey, es que esto suena bien cabrón. Sí, güey, pero no lo que al artista le funciona. Claro que hay consideraciones que le tienes que hacer al artista, güey, lo que estás diciendo es una locura también, o sea, o se puede hacer de esta forma, o se puede hacer aquella, ¿no? Hay muchas cosas que en la actualidad se combinan géneros y estilos y todo, pero hay algunas cosas que digo, ay, así como lo quieres hacer, no, o más, hacerlo más barato.
Quiero sonar así, pero tengo tres pesos.
Exacto, ¿no? Híjole, y ahorita, eso de la industria de aquí, dentro de los estudios y todo, pues que hay cosas carísimas, ¿no? Carísimas. Bueno, siempre han sido carísimas, pero ahorita están más al alcance de muchas personas. O sea, igual aquí hay estudios de grabación que están impresionantemente equipados, que antes era muy complicado llegar a esas marcas. Ahora ya están a la disposición de poderlas tener. Ahora la bronca es poderlas comprar, ¿no? Es por eso que también, como decía Alan, sí es más barato aquí, pero también uno tiene que cobrar un precio considerable para poder mantener los estudios, para mantener nosotros como personas, pues tenemos familias y todo, como cualquier otro trabajador de cualquier cosa. Entonces, es importante eso. Ahora, a base de la producción es, yo siempre digo, el rollo es entender la idea y saber cómo desarrollarla. Si no, también, si tú tienes la idea, pero no sabes cómo desarrollarla, pues también se puede ir al carajo la producción, ¿no? Entonces, poco a poco te vas a ir rezagando entre otros productores o teniendo menos trabajo. Ahora, aparte de entender la idea, debemos tener esa relación o ese conocimiento de músicos que lo puedan ejecutar. Y esas ideas, por ejemplo, sabes que, güey, viene y necesito unas guitarras de metal. Güey, aquí está más perro de todos, ¿no? Entonces, güey, Macario, ¿qué onda? ¿Se puede armar esto? Hasta el siguiente mes. Déjale, vamos cuadrándolo, pero el artista también debe entender que lo debe pagar para que suene como él quiere que suene, y nosotros nos ayuda como productores a que eso suene, pues, por default, ¿no? O sea,
es como el sandalero de rompecabezas, ¿no?
Claro, claro. Yo mucho tiempo trabajé con un baterista muy cabrón aquí de Guadalajara que se llama Giovanni Figueroa, que él me abrió un chingo de puertas para grabar con muchos artistas, y es lo que tiene también, que es de aquí de Guadalajara, que él casi todos los géneros los piensa y los ejecuta como deberían ser. Claro, tiene sus limitantes, como todo mundo, ¿no? Tiene sus limitantes. Hay gente que es más especialista en otras cosas, pero él regularmente le da ese punto. Entonces, eso lo hace para mí el mejor baterista porque reúne todas las características que tanto un artista como un productor necesitan. Entonces, para mí eso es fundamental.
Yo creo que justo en México y en Latinoamérica es difícil definir hasta dónde llega el trabajo de un productor también. Porque volviendo a lo mismo, cuestión de cuánto cuesta el trabajo, siempre al productor le toca hacer mucha otra chamba que en otros países no le tocaría, ¿no? En otros países hay alguien que opera, está el productor, están los sesionistas. Hay un montón de gente, ingeniero, hay un montón, sí, hay un montón de incluso hay uno que va y setea, ¿no? Que pone los micrófonos donde tienen que ir y todo. Acá la neta es que regularmente al productor le toca hacer todo. Y aparte, justo como decía Iram, llega el artista con la idea y hay veces que no tiene sentido nada de lo que se está diciendo, ¿no? Hay veces que dice, no, o sea,
¿artista?
Sí, a mí, o sea, de que yo quiero sonar como de Cristina Aguilera y no canta, o sea, y es alguien que casi que ahí toca hacerle un poco como de o sea, de entender cómo la realidad también de todo mundo es diferente, cómo se percibe diferente, y tratar de darle como la vuelta y hacerla también un poquito de psicólogo, de que, oye, ¿no te gustaría más hacer esto? Yo creo que podríamos hacer algo como eso, pero mira, escucha esto, ¿sabes? Entonces sí es un poquito más, y ahí entra el rol también de debería ser más bien un compositor y un arreglista, ¿no? Que serían los que deberían hacer eso. Pero yo creo que justo es una amalgama de varias cosas. Yo veo la producción, el productor debe creer también en la idea del artista para que realmente se logre, ¿no? Porque si solo lo haces por cobrar y de que, pues ya voy a hacer lo que me dice y ya va a salir, justo como dice Alan, ¿no? Las rolas ahí van a quedar. Y eso no tiene, o sea, sí tiene que ver con el talento del artista, pero tú, o sea, tú como productor, creo que tu trabajo más importante es hacer que ese artista suene lo mejor posible. O sea, que saque lo más que pueda. Y muchas veces nos pasa que como que leemos a la persona y es, ok, ya te escuché que lo puedes hacer mejor, dale otra toma, ¿no? Dale otra toma hasta que salga. Y hay veces que tú sabes que no le va a salir mejor también. Entonces, sí, le dices, sí, yo lo arreglo. Pero sí es un poco como de estar siempre leyendo como parámetros de sociales para ver cómo hacer la relación con el artista y cómo entender su idea y cómo llevarlo al mejor sonido que pueda sacar.
Y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? También.
Sí, sí, sí.
A ver, mi amor.
Yo la producción la entiendo como, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo creo que no hay rolas malas, por ejemplo, ya hablando de composición. Simplemente no están con el productor o el artista adecuado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú puedes decir, güey, esa rola está culerísima. Pues, ¿para quién, güey? O sea, está culerísima, ¿para quién, güey? ¿No? O cuál es tu percepción o por qué dices que está culerísima. Digo, hay niveles estandarizados, ¿no? De calidad vocal, de instrumento, etcétera, desafinado, fuera de tiempo, obviamente sin contar eso, hablando solo de la composición. Quiero decir con esto que el productor muchas veces hace el match entre la canción y el artista o el intérprete, porque a veces el productor sí se le ocurre decir, güey, esta canción, si la grabara este y grabáramos con ese músico, creo que explotaría. Creo que también eso es parte de la producción, ¿no? Como saber elegir tus batallas, ¿no? De cierta forma, como dice Macario, es como de, no entiendo lo que quieres hacer, amigo, y mejor es no hacerlo, ¿verdad? O sea, creo que ese es el mejor consejo, sí. Si no haces match con alguien, hasta su vibra personal creo que influye. O sea, si llega un artista y no vibras con la persona, por más talento y más chingón que lo escuches, dices, güey, qué cabrón está este güey. Pero no puedo entablar más de 10 segundos de conversación porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta lo que escucho, porque no me gusta cómo se expresa, porque lo que sea, güey, pues ya no vibraste. Y siento que por más bueno que seas tú como productor y el artista, por más bueno que sea, pues no va a funcionar, y eso también creo que se debe tomar en cuenta a la hora de chambear. Para lo mismo, para lograr la calidad máxima que se puede lograr, ¿no? Y trascender los proyectos lo más que se puedan trascender y no hacerlo solo por cobrar, como diría el Macario, pues no, creo que no es lo correcto, que la verdad es que muchos lo hacen por necesidad, ¿no? Tienes que cobrar las chambas y sí las hacemos como en robótica. Yo al inicio cuando empecé en esto sí hice muchos trabajos así, creo que todos los productores cuando van iniciando tenemos que hacerlo porque si no, ¿cómo empezamos? Y eso nos lleva también al área de profesionalización. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú inicias en la producción, pues vas a pasar muchos tragos amargos porque pues tienes que caminar ese sobre carbón no encendido, ¿no? O sea, eso lo tienes que pasar sí o sí y te ayuda a aprender muchos errores, muchas cosas y a madurar. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, no sé si estén de acuerdo acá los compañeros, pasar por esos tragos amargos y aguantar todas las cosas que tienes que aguantar, que no te gustan o que no estás de acuerdo, pero las tienes que hacer porque vas iniciando tu carrera y no tienes de otra, pues eso te ayuda como a ir puliéndote y conociendo perspectivas de muchas personas y eso pues te nutre para entender proyectos futuros que van a venir, donde ya vas a trabajar con gente que toca bien, que toca a tiempo, que toca afinado. Y es muy extraño porque entre más difícil es la chamba como ingeniero y productor, menos cobras. Y entre más sencilla se va poniendo, vas cobrando más, pero es la naturaleza de que te vas profesionalizando. cada vez se hace más fácil tu chamba porque cada vez trabajas con gente mejor, más capacitada y más profesional, y esa gente cobra más haciéndolo más fácil, pero no es porque sea fácil, es porque toda la gente con la que ahora trabajas ya es gente profesional que va a hacer las cosas bien hechas y muy rápido. Y eso a ti te va a dar mucha ganancia de tiempo, de dinero y de todo, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando digo que cuando trabajas mucho ganas menos, pero es porque no eres profesional y no trabajas con gente profesional, pero es normal, tienes que pasar por eso, batallarle, aprender, crecer, y eso solo se logra con el tiempo. También es muy importante la paciencia, yo creo, y la perseverancia, porque también siento mucha desesperación a veces de los productores, ¿no? Nuevos, que es que ¿cómo le haces que para que suene así? ¿Y por cuál le tengo que mover? O sea, sí, sí te puedo decir, pero creo que tampoco se trata de eso. Creo que Macario tiene su sonido, por ejemplo, yo tengo mi sonido, tú tienes tu sonido, a lo mejor cada uno de ustedes que están aquí que se dedican a la producción tiene un sonido. Lo único que tienen que hacer es trabajar su sonido hasta que con el tiempo logres madurarlo y tengas tu distintivo y digan, ah, ya, ya la, tú no tienes que decir cómo suena, la gente va a decir, güey, tú hiciste eso, güey, suena a ti. Y no es que lo compres o lo pidas prestado o se lo pidas a alguien, ¿no? Pues tú desarrollas ese sonido con el tiempo, por eso hay que tener paciencia y estar de aferradazo, ¿no? Que eso es la clave de la música en general, ¿no?
Creo que también diste un punto clave, es muy importante tener en cuenta que, como dices, no solamente el músico o el artista que quiera producir elige el productor, también el productor elige al músico. O sea, llegan a un nivel de conocimiento de lo que hacen, donde aunque llegue yo con mis 5,000 pesos, pues me vas a mandar a la goma, ¿no? Así, no, ¿de qué? O sea, ya no pierdes tu tiempo, ¿no? Porque ya recorriste ese camino, ya aprendiste. Aunque yo ahorita me clave 50 horas en mi Pro Tools con un chingo de plugins, mi guitarra no va a sonar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No va a sonar, y le vas a dedicar 300 horas y no va a sonar así. Entonces, esa es la magia que tienen los productores, y también creo que es muy importante que a veces incluso, no me dejarán mentir, ustedes eligen los proyectos con los que van a trabajar. Ven algo ya, sienten esa chispa, ven ese talento y dicen, yo quiero producir eso también. A ver, nos juntamos y vamos a producir este, tú y yo nos vamos a pasar de lanza con esta rola, ¿no?
Sí, justo agregando eso, está muy loco porque si uno elige los proyectos ya después de un montón de años, como dice Alan, e incluso eliges proyectos en los que cobras muy poquito o no cobras nada porque crees en el proyecto, pero ya no te afecta tanto, entonces también tienes ese poder, ¿no? Y creo que al final ese es el sueño de todos los productores, poder chambear, porque al final no empezamos en la producción por el dinero. Entonces creo que al final el sueño es poder trabajar lo que te gusta y potencializar también proyectos en los que tú crees que dices, yo creo que si este proyecto le meto mi chamba podría sonar muy chido.
Así que regresas a amas la música, ¿no? Aman la música, aman el arte. Si no, pues serías ingeniero de tracking, ¿no? Ah, nomás captura este menso y ya chingue su madre, ¿no? Sí. Ok, la que sigue. A ver, últimamente hemos visto muchísimo estas combinaciones de géneros, que es lo que hoy en día la está rompiendo. Entre más combinaciones, más juntes, más... Yo hacía reggaetón, ahora hago salsa, me vale madre, güey. Por ejemplo, ¿qué enfrenta un productor cuando un artista conocido llega y te dice, pues yo soy rapero, pero quiero hacer una rola con Grupo Firme y que suene a ambas cosas, que está pasando hoy en día, ¿no? En Alzado lo hemos trabajado muchísimo, entonces, a ver.
Yo creo que también todo eso se basa en conocimiento. O sea, debes de conocer las dos partes para poderlas combinar, ¿no? Cuando no conoces una parte, es muy difícil que hagan match entre las dos partes. Entonces, también como dice Macario, ¿no? Muchas veces dices, güey, eso... O como dice Alan, eso la verdad que, si somos sinceros, no puedo hacerlo yo, güey. Te puedo recomendar a tal productor que hace ese tipo de cosas y le quedan como que quieres que te queden.
Es sincero, ¿no? También.
Exactamente, sí, güey, porque al final de cuentas, como lo hemos mencionado, ¿no? Es meter el amor a la producción. Entonces, parte del amor, dejarlo ir, es esa producción, ¿no? y saber en qué está, en qué sí sabemos hacer y qué no sabemos hacer también. Y no, también, yo sé que ahorita es una herramienta muy importante, pero no siempre ser productores o ingenieros o lo que sea de producción de YouTube. O sea, de que es, ahorita te metes y dices, ¿cómo combino Danny Flow con Pete, el que quieras, ¿no? Banda de Codo. Que ahorita sucede, ¿no? Ahorita veo que es mi compa Danny y lo veo y digo, ay, güey, ahora que sacó este, güey, está perro, pero. El Sasa Sang, creo que sí me gustó hasta ahí. Está chido. Y fíjense, como es un ejemplo, ¿no? También como el Dani, ¿no? El Dani es un chavo que, conociéndolo por fuera, es todísimo dar. Ese güey es muy, es serio, es muy decente. Está raro, es un personaje bien chido. O sea, es un personaje de siempre. O sea, siempre ha sido así Dani. Y hay veces que es cotorreas y ya se pone un poco medio locochón el rollo. Pero él siempre creyó en eso, o sea, que siempre creyó en su proyecto. Por ahí en Instagram tengo un videito que él me mandó que decía, güey, yo voy a ser el rey del reggaetón en México. Y dice, claro, ahorita no lo soy, pero después voy a hacerlo. Y pum, güey, chidani, o sea. Pero es lo que comentaba Alan, eso son tipos muy constantes en su música, son muy claros en lo que quieren hacer, son muy precisos en cómo quieren que suene. Y eso creo que a todo productor o a todo artista lo lleva a ascender a ese punto que quieren llegar. Sea lo que sea, sea las fusiones que sean. También como artista tú debes de aceptar ese tipo de retos, de decir, bueno, voy a hacer esto con esto. También me va a lo que voy a hacer para que pueda suceder. Porque muchas veces, lo decía Macario, muchas veces te platican locuras, incoherencias que tú dices... Y, o sea, si no es por el barotote que me estás pagando, shit, no, o sea, hay que hacerlo, pero también nuestro trabajo es lograrlo, hacer que suene, hacer que se logre eso que necesitan. Entonces yo creo que todo parte del conocimiento, tener mucho conocimiento musical, tener mucho conocimiento en géneros, para poderlas fusionar, porque no puedes fusionar, no puedes combinar o hacer cosas cuando no conoces las dos partes, o las tres o las cuatro partes, ¿no? Ahorita con el regional se da mucho eso. El regional actual, el regional contemporáneo, no es un regional como tal. Sí, su configuración a lo mejor de instrumentos sí lo es. Y no es que me cague, pero sí falta mucho cultura en ese tipo de cosas, ¿no? Porque muchas veces uno que ha nacido con el rock, que ha nacido con... Yo amo el Latin Ska, el reggae, el del dub y todo ese tipo de cosas que para mí son muy chingonas, que también es bien raro porque es algo que a mí me gusta, pero que jamás he trabajado en eso, güey. O sea, yo la otra vez le decía a mi amigo, bueno, mi compañero del estudio, Osaka, que él trabajaba con la West Gold, le decía, güey, quiero buscar un grupo de ska, güey, que toquen así bien perro, güey, los quiero grabar y quiero producirlos, nomás ya, vénganse al estudio.
La espinita, ¿no?
Sí, güey, de gratis, güey, o sea, que venga, porque tengo muchísimos años sin hacer lo que a mí me guste. Muchas veces no haces una cosa, en mi caso, que a ti te llene totalmente, ¿no? Me ha tocado trabajar mucho pop, que con los las Hash, me ha tocado trabajar con los Río Romas, que con los Arjonas, con muchísimo regional.
Los Arjones.
Sí, o sea, muchísimo regional, ahorita, pero eso, lo que decía, es entender de dónde viene ese regional, cómo es lo que viene, cómo evolucionó, qué es lo que quieren interpretar ahorita. Por ahí estuvo un artista que me tocó grabar hace 15 días en el estudio, bueno, que nos tocó estar ahí en el estudio con él, que es de los máximos del regional ahorita aquí en México, y está haciendo platicaba Macar hace rato, que está haciendo fusiones increíbles, y yo escuchaba la producción y decía, uy, lo que va a sacar este vato, o sea, y suena increíble también, y sus productores que vienen también son de gente de Los Ángeles que tiene otra visión, que no simplemente tiene esa visión del ranchero mexicano, que es totalmente diferente. Y yo creo que eso ha sumado a que un Peso Pluma, varios artistas están donde están. Entonces yo por eso, no, nada es casualidad, neta que nada es casualidad. Hay que abrir también a veces nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro amor por la música para decir, esto está también bien hecho en algunas cosas, ¿no?
Interesante, ¿no?
Interesante.
Por ejemplo, sí. Digo, trayendo una historia aquí, yo recuerdo mucho una vez, nosotros trabajábamos con un artista en paz descanse, el FDSM, Y un día llegó Lefty y le dijo a Alan, hey, vamos a una rola con Karim León. O sea, eso ya sucedió, pero imagínense lo que no hubiera sucedido. A ver, Lefty CM y Karim León. Diga su madre. A ver, tú, mi Alan, que fuiste a producir esa rola, ¿qué sentiste o qué pensaste o cómo estuvo ese pedo?
Yo creo, como ya lo hemos dicho varias veces, que conectar con lo que quieres hacer creo que es lo primordial. O sea, no pensar tanto en el género o en la fusión. Yo, o sea, lo veo como algo chido experimentar. De hecho, lo estamos haciendo aquí en Macario con Ladrones, aquí en Alzada. Pero creo que lo que más importa es de dónde viene tu musicalidad, ¿no? De dónde nació, qué es lo que te gusta a ti. Y en este caso específico, pues sí, al Lefty es del norte, ¿no? O sea, era de Sonora, de San Luis Río Colorado, de ahí de la frontera. Entonces, pues en el norte se escucha mucho regional, o sea, eso es un pan de cada día. Y rap también.
Parte
de
su raíz, ¿no?
O sea, en el norte, en las fronteras, siempre se escucha mucho rap y mucho regional, o sea, es lo que se escucha en esa parte de México, ¿no? Y pues es muy natural, entonces, yo querer hacer algo así, ¿sabes? O sea, yo quiero hacer una rola de rap, pero con Karim León, porque me gusta el regional, ¿no? No porque Karim León está pegado y yo también. Que muchas veces sí es así, pero en este caso no, es más nace de la necesidad artística, ¿no? De poder concretar una idea o poder concretar un sentimiento que yo quiero expresar con ese tipo de música o con esta colaboración. Creo que es lo que más importa, más allá de querer fusionar por fusionar. Siento que si no, como dice Irán, si no entiendes de por qué estás haciendo algo, pues lo mejor es que no lo hagas en ese momento y esperes a que obtengas ese conocimiento y lo hagas después, ¿no? Tal vez. Porque sí importa mucho saber hacerlo. O sea, es muy, muy importante saber hacerlo. Y saber hacerlo a veces no viene del estudiar y aprender a hacerlo. A veces viene de mi vida. Yo viví esto y por eso lo sé hacer. No porque lo aprendí en una escuela, ¿sabes? O sea, a lo mejor el feeling de regional que Lefty quería hacer con Karim León, pues ya lo traía por la zona donde vive, por la música que se escucha en su entorno. Entonces, no es que fue en la escuela a aprender a ser regional, es que lo vivió muchos años y es música que él escucha y por ende sabe cómo quiere que suene eso, ¿sabes? O sea, no por escuela, sino por escuela, o sea, de la vida.
Llegó a él, pues, la sí, música, es los sonidos.
Es inspiración, es cultura y es lo que vives tú día con día, o sea. Siento que si tu música, la de cada quien, nace de ese lugar de donde eres tú, de tu interior, de lo que tú vives, de lo que tú eres, pues creo que va a conectar, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo en ese punto, porque es real, tu música viene de un lugar real, viene de un lugar que sí sientes, que sí quieres, y no de un trend de redes sociales o de una moda, ¿no?
También creo que, sumando un poco a eso, a veces cuando amas tanto la música, también expandes tus horizontes, ¿no? Por ejemplo, Macario, ¿cómo tú, que eres metalero, te conozco hace 15 años y eres un metalero desde morros, cómo llegó a ti el regional, por ejemplo?
Justo, regresando un poquito a lo que dijo Alan y para responder la pregunta, yo creo que las fusiones tienen que estar sustentadas, tienen que ser congruentes, ¿no? Y justo eso pasó con lo que hicimos con Ladrones. Ladrones es un proyecto en el que yo toco, que fusionamos rap con metal y regional mexicano. Pero justo el background de cómo nació todo está sustentado no tanto por la región en donde vivamos, sino más bien por el trabajo que hacemos. Ladrones nació al principio, la fusión primero de metal con rap. Yo vengo de tocar con un montón de bandas, tenía 13 años. Alan también estuvo metido en todo el tema de estudios de grabación, de salas de ensayo, tenía sus bandas y todo. Y Samir, que es un rapero que no tiene nada que ver con el metal, pero yo a veces me tocaba producirlo. Entonces una vez hicimos una canción se llama Díganme, y originalmente tenía un beat. Se grabó el video y todo, y después yo dije, oye, si le metemos acá punch, le hice acá versión metal. Y como esas cosas que uno se encuentra de repente en Instagram, de que Shakira versión metal. Así, ese mismo proceso lo hice con una rola que estaba produciendo, e incluso se la puse al video. Y se le enseñé a Samir, se le enseñé a Alan y todo, así que está bien perro. está chido. Después armamos la banda, que fue ya el ensamble completo, pero curioso que la banda que armamos éramos puros productores de ahí mismo, de Alzada, que nos había tocado hacer mucho rap, mucho regional, y que todos veníamos del metal. Entonces dijimos, hay que fusionar lo que nos gusta. Y lo otro que también nos gusta, porque muchas veces cuando te adentras más en un género como productor, te empieza a gustar, ¿no? Sí, o llega el artista y te dice, güey, escúchate esto, güey, para que veas el trip que yo traigo. Y dices, está bien chido, y ya agregas dos, tres rolas a tu playlist. Entonces, sí, creo que fue...
Metallica, Natanael Cano.
Sí, sí. Entonces creo que estuvo muy chido, fue muy divertido, porque nos enfrentamos a esos retos, pero no fue como una fusión que nos saliera de la nada a decir, ay, vamos a fusionar metal con regional porque ahorita está de moda, sino fue, vamos a fusionar metal, que es lo que venimos tocando, con regional y hip hop, que es lo que también venimos produciendo desde hace un montón. Y creo que ahí está la clave de cómo se sustenta algo, porque, por ejemplo, a mí cuando me tocó hacer, de repente que empezaba apenas el regional, que llegaban raperos y me decían, oye, es que, ¿escuchaste eso de los corridos tumbados? Hay morro que el Natanael, no sé qué. Quiero hacer un boom bap, pero con corridos. Yo decía, ¿pero cómo? O sea, porque a él solo se le ocurría que podría funcionar. Y yo decía, de entrada, el corrido está en 3/4 y el boom bap está en 4. Otro cuarto, ¿no?
De entrada.
Entonces vamos a ver cómo
se logra.
Cómo se logra. Y se hicieron un montón de fusiones. O sea, nosotros nos tocó hacer eso, y alrededor de todo el país y Estados Unidos, pues se hizo un montón de fusiones de diferentes maneras. Y he escuchado de todo, gente que lo hizo con trap, gente que hizo el ritmo de trap en 3/4, gente que hizo 4/4 y de repente como que un tololoche o un requinto y así, ¿no? Entonces creo que funciona más cuando está sustentado, justo como decía Alan, como la gente que vivió ahí, es como lo que sucedió con C. Tangana y Rosalía, ¿no? O sea, lo fusionaron con el flamenco, son de allá. Y cuando eso pasó, también nos tocaba un montón de artistas que decían, yo lo quiero fusionar con flamenco. Y yo, güey, eres de Celaya, güey. O sea, está cabrón, güey. Es otro trip. Pues siento que tiene que estar sustentado y va a dar mejores resultados.
Tiene que tener, regresamos al camino, ¿no? Tiene que tener su camino, tiene que tener su raíz, güey. Nada puede salir de la nada. Bueno, justo nomás te toco un temita más rápido y vamos a las preguntas, ya que luego nos van a correr, ¿no? Ya nos pasamos el tiempo. Rapidísimo, ya nomás para cerrar, me encantaría preguntarles por qué creen que Guadalajara fue un epicentro del hip hop. O sea, Alzada, el caso de Jera, MX Rich Vagos, Charles Sands, Santa Fe Clan, que creció en Alzada. O sea, ¿por qué creen que Guadalajara fue raíz? Muchísimos artistas venían a grabar a Guadalajara. Darius, Alemán, sin fin de un artistas, ¿no?
Yo creo que para empezar, como dice Alan, por lo barato que fue la ciudad, ¿no? Creo que los estudios de grabación...
O sea, la Perla Tapatía rifaba, sí, porque pagabas $1,000.
Sí, o sea, creo que había estudios de grabación más económicos para la banda del hip hop, que nunca ha sido, creo, la banda del hip hop, el rap. Gente de mucho barro, eso no pasaba. Entonces, creo que en Monterrey también había muchos estudios chiquitos, pero también unos estudios monstruos, porque en Monterrey también se desarrolla mucho la música grupera. Y, o sea, también es un monstruo en lo que es México, pero había mucho más estudios más costosos, güey. Entonces, yo creo que para empezar, eso, ¿no? La economía, y se venían para acá, mucho más cómodo. También, pues, la neta de Guadalajara también ha sido media malandra de barrios y todo, también se ha movido mucho eso. Creo que tiene que ver esa parte de la cultura. O sea, estamos hablando de lo que dice Macario, de cómo sientes eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me pones que no es como mi género base, pero decir, pero te gusta el rap, sí, pero me gusta lo más malandrón, ¿no? O sea, me late, o sea, escuchar esas historias. que las vivimos en las calles de Guadalajara, ¿no? Eso está, eso yo creo. Y también hay algo que no toman en cuenta la gente, este, o se habla mucho de la industria y los artistas principalmente, que debe existir gente, ahorita va a sonar ahí el cebollazo, pero debe existir gente como Alan, que creen en los proyectos y que le invierten a los proyectos, y no simplemente invertirle dinero, sino invertirle tiempo, invertirle parte de tu vida a eso para que funcionen las cosas. Muchas veces los artistas piensan, creen que ellos, ya cuando la pegaron, piensan que ellos son los que hicieron todo. Y la verdad es que no es cierto, o sea, es parte y parte, ¿no? Porque si no existiera una persona como Alan, como hay otras personas que le inviertan al género, este, no existieron los artistas, no tuvieron el crecimiento que tuvieron estos artistas. Entonces, una pequeña anécdota, yo hice los estudios de Alzada y una vez platicaba con Alan, le decía, güey, qué chingón, gente como tú, que le invierte un chingo de varo en cosas que unos ya estaban funcionando, pero otros que no, y le siguen inyectando para ver qué puede suceder, porque creen ellos, para empezar creen ellos. Entonces, si no existiera aquí en Guadalajara gente como Alzada o como otras empresas, esto creo que no hubiera pasado, la neta no hubiera pasado.
Y justo yo creo que eso fue lo que hizo que Guadalajara se hiciera como cuna del hip hop actual, que se hicieron como cruz, ¿no? Estaban los Vagos, estaba el Charles, había como varios cruz que al final la parte colaborativa fue la que sacó a flote todo eso, y también en el tiempo pasaba algo que no pasó en el rock tanto, que se hacían muchas colaboraciones entre artistas de diferentes bandos, ¿no? Entonces, eso también de repente, pues gente que era más fan del Jera decía, con el Neto, ¿quién es ese morro? Ah, no, está chido porque el Jera hizo una rola con o el Santa Fe con el Carlos, no sé, o sea. Como que las colaboraciones y la facilidad de que todos estuvieran aquí hizo que creciera.
Bueno, yo desde mi perspectiva, de lo que me tocó vivir a mí, yo recuerdo que la escena del rap ya existía y ha existido desde siempre, pero nosotros como Alzada, ¿qué aportamos? Creo que la principal causa por la que explotó desde mi perspectiva y con mi trabajo fue que nosotros nos enfocamos, como dice Iram, en la malandrés. Creo que el rap antes de Alzada era como más fresa, era muy fresa de hecho, en general. Y lo malandro era pues muy underground, era súper underground, o sea, no había producción, no había varo, no había como calidad técnica, por decirlo así, a lo mejor sí cultural y sí musical, pero técnica no, como, o sea, grabaciones bien hechas, videos bien hechos, bien grabados, creo que eso no existía en el malandreo. Creo que esa es la aportación de Alzada, tal vez, bien o mal, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos más en la ahora sí que en la gente que nadie quería. O sea, las disqueras nunca quisieron a esas personas. No las tomaban en cuenta porque lo fresa era lo que rifaba. El rap español rifaba durísimo en ese tiempo, estaba Porta y todo eso, ¿no? Despuésito de eso, pues más. Entonces el rap estaba muy fresa en esa temporada, eso es la verdad. Y nosotros como Alzada llegamos a malandrizar pues la escena del rap, que ya ha existido también. No, yo no la inventé, esa escena ya existía desde mucho antes que yo. Pero nosotros llegamos a invertirle calidad, ¿no? Calidad, tiempo, dedicación, feria. Y pasó lo que pasó. Y ya después se hicieron las colaboraciones con los malandritos, ¿verdad? Porque ahora sí ya hacían vistas de YouTube, ¿no? Ahora ya aportaban algo al capitalismo acá. Entonces ya los tomaron en cuenta. Y eso fue lo que sucedió desde mi perspectiva. Y creo que desde mi aporte al... O sea, la escena del rap en Guadalajara y en México, ¿no?
Clarísimo. Pues bueno, vamos a dar cierre y vamos a pasar a algún par de preguntas. Creo que por ahí hubo un primero, ¿no? Quería preguntar.